pasado sábado, el Consejo General Universitario, en sesión extraordinaria, aprobó de manera oficial la creación del Centro Universitario Chapala y de UDG Plus. Estaremos hablando esta mañana con César Barba, el titular de Educación Media Superior en la Universidad de Guadalajara, sobre estos cambios que vienen para la Casa de Estudios. Así es de que si tiene alguna pregunta, bienvenida su participación. Ya son las 7:07. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, reporte meteorológico.
Esta mañana de lunes 15 de julio saludamos en la línea telefónica a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Mitad de mes, inicio de semana, y bueno, las condiciones meteorológicas siguen con poco cambio. Realmente esto es lo normal para el mes de julio, es decir, seguimos teniendo fuerte entrada de humedad de ambos océanos, Pacífico y Mexicano, mucha inestabilidad en la atmósfera originada principalmente por todo el calentamiento que se da durante la mañana y parte de la tarde. Esto obligará a esta humedad a que ascienda, se condense y se vuelvan a formar estas nubes de desarrollo vertical que llamamos cumulonimbos. Esto quiere decir que para la jornada del día de hoy esperamos nuevamente chubascos, tormentas eléctricas en buena parte del centro occidente y hacia el norte de la República Mexicana, y particularmente en el estado de Jalisco y en el área metropolitana de Guadalajara. Esperamos una primera mitad del día con cielo mayormente despejado. Ya conforme avance la tarde y hacia la noche, las nubes se irán haciendo presentes en nuestra ciudad, también en el resto del estado, y es cuando los chubascos y tormentas eléctricas son probables que aparezcan aquí en nuestra área metropolitana. Temperaturas máximas en torno a los 27, 28 grados Celsius. Las precipitaciones principalmente las esperamos del centro del estado hacia los altos, hacia la ciénega y hacia el sur, y un poco menos de lluvia hacia el norte, y también menos precipitaciones hacia la costa, que dicho de paso, ha sido la región con menos lluvias en lo que va de la temporada 2024. Es la información que tenemos hasta el momento.
Mauricio, ya a partir de esta quincena podríamos empezar a ver lluvias más constantes y más intensas como parte de este temporal que nos decían que se empezaría más o menos a regularizar.
Sí, de hecho, algunos puntos ya en el área metropolitana de Guadalajara, sobre todo la mitad sur, ya está muy cerca de alcanzar los valores históricos para el mes de julio. La parte norte del área metropolitana va un poquito atrás, pero sí, esperamos tener una semana con buenas precipitaciones en nuestra ciudad y en el resto del estado.
Bien, muchas gracias, muy buen día.
Igualmente para ustedes, saludos.
Hasta luego.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el pasado sábado se registró una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, donde se tomaron decisiones importantes sobre el rumbo educativo de esta Casa de Estudios. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al director del Sistema de Educación Media Superior de esta Casa de Estudios, César Barba. Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Griselda y Víctor. Y a todo tu amable auditorio de Radio Metrópoli, muchas gracias por
gracias.
Invitarme a platicar.
Director, platíquenos un poquito las decisiones que se tomaron en o que se aprobaron en esta sesión del Consejo General Universitario. Se aprueba, entre otros, ya de manera oficial, la creación del Centro Universitario Chapala y lo que se denomina UDG Plus.
Así es. Bueno, creo que la universidad está tomando pasos importantes en una serie de temas que son de la actualidad, y la actualidad requiere de más espacios para las y los jóvenes de Jalisco. Y efectivamente se aprobó un dictamen donde se crea el Centro Universitario de Chapala, se hizo la conversión a UDG Plus de lo que anteriormente era el sistema de universidad virtual, y con ello se trata de dar pasos adelante para una estrategia que nos dejó obviamente la pandemia, que es la virtualidad, para aprovecharla en temas educativos. También no menor, se aprobó el fondo de gratuidad para los posgrados en la Universidad de Guadalajara, que eso también pues es una iniciativa verdaderamente relevante. Hubo diversas modificaciones a programas y planes de estudios, no porque yo sea el director de las preparatorias, pero bueno, se aprueba la creación del bachillerato general, que es la reforma al plan de estudios de, digamos, que más impacto tiene, porque en la universidad recordemos que hay cerca de 190 mil estudiantes de bachillerato. Entre otras cosas, fueron de los más relevantes, y dos reconocimientos, dos escuelas que llevaron el nombre, una la preparatoria de Tonalá, que llevará el nombre de la doctora, de la maestra emérita Ruth Padilla Muñoz, y el módulo de Atenguillo de José Alfredo Peña Ramos.
La creación del bachillerato general, ¿qué implicaciones en la práctica tiene?
Bueno, implica un cambio trascendental, porque recuperamos con mucho el tema de las humanidades. Otro tema fundamental, pues, es el acompañamiento con el reconocimiento de las tutorías en la currícula, porque recordemos que siempre la tutoría era una actividad extracurricular, y bueno, vamos a fortalecer de manera muy importante la formación docente para enfrentar este nuevo bachillerato que repito, tiene unos desafíos interesantes y bueno, va acorde a las nuevas tendencias educativas nacionales e internacionales. Y una parte también relevante es que las trayectorias de aprendizaje antes eran solamente tendencias o gustos de los jóvenes, ahora las vamos a hacer con vinculación comunitaria, es decir, todos esos gustos que se pueden convertir en oficios de nuestros estudiantes, pues tendrán que concluir con un proyecto de carácter social o de impacto en su comunidad. Entonces, entre otras cosas relevantes, eso es, y digo porque el rector ha hablado sobre la hipertecnologización y que debe de ir acompañada de la hiperhumanización, sí es relevante que el bachillerato general recupere las humanidades.
Ahora bien, en el caso del centro del sistema universitario de universidad virtual, esta parte, ¿cómo cambia? Es decir, ¿qué se transforma de la UDG virtual a la UDG Plus? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué cambios significativos podemos ver en este sistema?
Bueno, recordemos que antes era una especie de sistema o de campus virtual. Ahora lo que va a hacer este UDG Plus es la transversalización de esta dinámica de trabajo, es decir, es donde se van a diseñar las herramientas, donde se van a construir junto con los centros universitarios toda la oferta educativa de carácter virtual. Es decir, va a ser una entidad que empuje y que apoye para que en toda la red universitaria se generen más y mejores programas a distancia.
¿Abre nuevas carreras o se mantienen las que ya tenían?
Por lo pronto tienen que concluir con las que ya hay, pero ahora la oferta dependerá no solamente de lo que era el sistema de universidad virtual, sino que se ampliará con las iniciativas que hay en cada uno de los centros universitarios, tanto temáticos como regionales.
José Luis Uribe se comunica para decirle a César Barba o preguntarle por qué se habla de una preparatoria al 100%. Dice que su hija tiene por lo menos 3 intentos para ingresar y no resulta beneficiada con el ingreso a la preparatoria.
Bueno, recordemos que el ingreso al bachillerato es en 3 momentos de matrícula al 100. Primero, el primer dictamen, donde aparecen el calendario B y el calendario A. Luego quedan cupos disponibles, es decir, en algunas escuelas preparatorias que la demanda es menor a la oferta que tenemos, ahí se ofertan un número de lugares para que los jóvenes que no salieron en ese primer dictamen aspiren a esos espacios. Y un tercer momento que nos queda alrededor de el 3% de los que hacen, o 2.8% de los que hacen trámites, nosotros les ofertamos un bachillerato que es semipresencial y que es totalmente gratuito, y bueno, ahí es la decisión de las y los jóvenes de acudir. Lo que nosotros siempre hemos dicho, la universidad debe generar oportunidades para los jóvenes, y bueno, yo nomás decirles que en los últimos años, en este bachillerato que diseñamos, se han egresado más de 4.500 jóvenes que en otro caso o en otro momento, pues se hubieran perdido. Entonces, por eso se llama matrícula al 100 en 3 momentos. Que repito, o más bien reitero, ahora que se crea la nueva preparatoria de Haciendas de Santa Fe, que es módulo de San José, y la nueva preparatoria de Tonalá Sur, bueno, va en tendencia a poderle ofrecer a todos los jóvenes un lugar de manera presencial.
Claro, ahora, ¿qué habrá pasado con la hija de José Luis Uribe? Porque no ser admitida en 3 intentos no es lo habitual.
No es lo habitual, seguramente hizo falta información de que había la posibilidad de este bachillerato extraordinario, porque pues evidentemente nuestra capacidad instalada tiene un límite, y después de ese límite lo que nosotros tomamos la decisión es de proporcionar un bachillerato con estas características semipresencial para poder darles una oportunidad más. Probablemente no tuvo la información adecuada para acudir a esta opción.
Sí, los jóvenes están aceptando las alternativas que les ofrece el CEMS, es decir, si se cambian de plantel o buscan otras alternativas de los que les proponen, o siempre están esperando aspirar al centro universitario o a la preparatoria que ellos quieren.
No, sí ha habido una dinámica. Recordemos que ya hay un examen junto con el sector educativo estatal. Hay espacios que quedan en el sistema, en los CBETIS, en los CETIS, en los CONALEP, y muchos jóvenes acuden a esta oferta. Hay otros que sí cambian su aspiración a una escuela donde hay cupo, y hay unos que están tomando la opción de este bachillerato semipresencial.
Uh-huh. La aprobación del presupuesto constitucional, ¿qué perspectiva le abre particularmente a las preparatorias?
Bueno, yo creo que las preparatorias en estos 5 años se han beneficiado, a pesar de no tener un incremento sustancial, digamos la universidad, en una mejora en su infraestructura, en una mejora en sus finanzas. Es decir, la universidad hizo un esfuerzo por concluir obras prioritarias o básicas, y también del techo presupuestal incrementarlo en los módulos y las preparatorias para reducir pues, las brechas de desigualdad que había. ¿Cuál es el reto con este presupuesto constitucional? Pues evidentemente poder construir los espacios necesarios para que tengamos el 100% de la matrícula de manera presencial. También el que podamos beneficiar a nuestras maestras y nuestros maestros que es en este sistema, en el de educación media superior, donde menos profesores de tiempo completo hay. Aunque se ha hecho un esfuerzo, hace falta fortalecer este esfuerzo, y creo que con el presupuesto constitucional se podrá hacer. Además de una inversión fuerte, pienso yo, en el tema de formación y certificación docente, para que nuestras y nuestros jóvenes tengan cada vez una educación de más calidad.
Bien, pues César Barba, muchísimas gracias por la información esta mañana. Era importante comentar lo que hubo el pasado sábado en el Consejo General Universitario, y bueno, se tomaron decisiones sin duda alguna importantes.
Pues muchísimas gracias, Griselda y Víctor, por este maravilloso espacio que nos otorga Radio Metrópoli.
Gracias, muy buenos días. César Barba es el director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 7:30. Módulo de servicio, información y orientación en salud, cultura, servicios públicos y muchos interesantes temas más. Módulo de servicio, escúchelo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
Leos, ¿cuál es el animal más importante del planeta?
Pues yo creo que las abejas. Y Boca de Polen nos va a contar por qué en la Hora Nacional.
Y tendremos más dulzura porque Niña Pastor y Lila Downs y Soledad nos hablarán de su disco más reciente.
Gabriela Ramírez nos trae nuestro clásico relato de ciencia ficción.
Y platicaremos con Gustavo Castillo sobre su libro El Tigre de Nazar.
Luego nos vamos a Oaxaca para conocer sus nuevos caminos artesanales.
Leonora y Chá los esperamos el próximo domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
En Buenos Días Metrópoli 7:31.
Se terminó la Eurocopa, se terminó la Copa América y hay más información deportiva, así que bienvenido Manuel Trujillo, te escuchamos, adelante.
Gracias Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, los dos torneos más importantes a nivel internacional que tuvimos este verano, pues ya llegaron el día de ayer a su fin, y vaya caos que se vivió. Un desorden total, sobre todo en el arranque o previo al encuentro de la gran final de la Copa América. Argentina se corona campeón de esta Copa América por 16ª ocasión al derrotar 1-0 a Colombia con anotación de Lautaro Martínez en tiempo extra. En partido que inició con 1:20 de retraso y que créame, en momentos parecía que no se iba a poder jugar el día de ayer por el caos que predominaba en el ingreso de los aficionados desmayados. Y bueno, pues este caos llevó a que hubo aficionados que pagaron miles de dólares por un boleto para estar presentes en esta final y otros que al final entraron gratis. Y es que finalmente las autoridades tomaron la decisión ahí en Miami de abrir por completo las puertas de par en par del Hard Rock Stadium y los aficionados entraron ahora sí que como pudieron, pero pues se vivieron inclusive momentos de desesperación, con desmayados por el fuerte calor que hacía, y cuando miles de aficionados estaban varados sin poder ingresar después de que previamente se dio un portazo y en el que algunos fanáticos lograron meterse, estaban intentando pues mantener el orden y todo aquello se les complicó. El técnico de la selección albiceleste, Lionel Scaloni, dijo que todo fue muy raro y que salieron a jugar en medio de incertidumbre. Escuchamos al entrenador, que finalmente es campeón en otro torneo, ahora con Argentina, Lionel Scaloni. Lo escuchamos.
Y lo de antes del partido, difícil de explicar, difícil de entender. Jugadores una hora de pie fuera del estadio esperando que vengan sus familiares y tuvimos que salir a jugar el partido así. Así que con eso te digo todo, la sensación de no saber dónde está tu familia, no llegaban mensajes, algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que estaban pasando. En esas condiciones salimos a jugar el partido y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida, muy raro.
Un ambiente muy raro y pocas veces visto en un evento deportivo en los Estados Unidos. Está el Super Bowl, están los juegos de béisbol, están el básquetbol, el fútbol americano, donde hay también llenos de estos estadios. Impresionante, pero bueno, pues todo se realiza con orden. Ayer el portazo que dieron algunos fanáticos, pues dio al traste con esto y la incertidumbre. Insisto, hora 20 minutos, para ser exactos, una hora con 22 minutos fue el retraso que tuvo este partido conforme a lo programado inicialmente. El colombiano James Rodríguez fue designado mejor jugador de la Copa América. Lionel Messi salió llorando del juego por una dura falta que le impidió continuar y Ángel Di María confirmó su retiro definitivo del fútbol tras este partido. Bueno, ¿y qué ocurrió allá en Alemania? Con gol a 4 minutos del final, Mikel Oyarzabal, con este gol, la selección de España derrota 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa, celebrada en el Estadio Olímpico de Berlín. El otro tanto de la Furia Roja fue de Nico Williams, por los ingleses descontó Cole Palmer. De esta manera España gana su cuarta Eurocopa de fútbol e Inglaterra, que se pues autodenomina el padre del fútbol, sigue sin poder ganar este torneo continental. Se quedó en la orillita, pierde 2-1 esta final. Le recuerdo que ayer no hubo fútbol en nuestro país porque habrá jornada doble. Mañana y pasado tendremos los encuentros correspondientes a la fecha número 3, después de que viernes y sábado se jugó completamente la jornada 2 de este torneo de apertura. De manera clara y contundente, el español Carlos Alcaraz derrotó en 3 sets por 6-2, 6-2 y 7-6 al serbio Novak Djokovic en la final de Wimbledon para ganar su segundo título en Londres y su cuarto Grand Slam de su carrera. Mientras que la dupla mexicana, integrada por Juliana Olmos y Santiago González, perdió la final de dobles mixtos allá en Wimbledon al caer en 2 sets ante la taiwanesa Su Wenxei y el polaco Jan Zielinski. En 2 sets, los parciales fueron de 6-4 y 6-2. Los kenianos arrasaron con los primeros lugares en el medio maratón de la Ciudad de México que se corrió el día de ayer al llevarse el primer sitio en ambas ramas. En femenil, la ganadora fue Josh Chepkeomi con tiempo de 1:10:34, mientras que en varonil se impuso Frederick Yeko Domongole con 1:04:37. Los mexicanos Mayra Sánchez y Jorge Luis Cruz terminaron en tercer lugar este 21K en el que participaron alrededor de 30,000 atletas. Y bueno, el pentatleta Emiliano Hernández, quien junto con la clavadista jalisciense Alejandra Orozco serán los abanderados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París, viajó ayer a Hungría, donde tendrá su último entrenamiento antes de su participación en esta justa veraniega. Escuchamos aquí a lo que comentó Emiliano Hernández antes de partir al viejo continente.
Emocionado, contento de poder despedirme de México a allá 12 días, 13 días de la competencia de que inician los Juegos Olímpicos. Ya una semana estaré en Budapest con concentración, estrategia con mis entrenadores. Viajaré a la ceremonia de inauguración para portar la bandera en un momento mágico.
Les recuerdo que los Juegos Olímpicos de París serán inaugurados el próximo viernes 26, es decir, estamos exactamente a menos de 2 semanas de que arranque la competencia en la capital francesa. Ya para concluir, en el béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco perdieron otra nueva serie en casa al caer ahora 5-3 ante los Toros de Tijuana en el tercer juego celebrado en el Parque Panamericano de Zapopan. Fue en la parte alta de la tercera entrada cuando los Toros consiguieron un rally de 5 carreras que terminó por darle rumbo definitivo al encuentro para llevarse la serie por 2-1. deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel Trujillo, gracias.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana de lunes saludamos con el gusto de siempre a la directora de la Organización Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itze Yunuen Guyas. Está lista ya con su comentario, así que la escuchamos. Adelante, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días y muchas gracias, Víctor, Gris y a todas las personas que nos escuchan este lunes. La enseñanza no es solo una profesión, sino un acto de amor. Un maestro no solo imparte conocimientos, sino que influye en el alma de sus estudiantes para siempre. Esta es una frase de Robert John Mehan, un destacado guionista canadiense. Y es que recientemente finalizó el ciclo escolar 2023-2024. En Jalisco, más de 1,600,000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria participaron en este periodo educativo y fueron más de 80,000 maestras y maestros de educación básica quienes acompañaron sus aprendizajes, tanto académicos como humanos. Ahora también ellas y ellos disfrutarán de un merecido periodo vacacional. Por ello, en esta ocasión quiero dedicar el espacio a las maestras y maestros de Jalisco e invitarles a reflexionar sobre la importancia de reconectarse con ellos mismos durante este tiempo. Mientras algunas maestras y maestros terminan el ciclo escolar con emociones positivas, otros concluyen con un desgaste físico y emocional significativo. En una encuesta que Mexicanos Primero Jalisco realizó a través de sus redes sociales, en la que participaron 21 docentes, el 54% indicó que concluye el ciclo con frustración y desgaste, el 28% con autovalidación y bienestar, el 14% con autoexigencia y ansiedad, y el 4% con otros sentimientos. Pero de acuerdo también con investigaciones que hemos realizado previamente, desde nuestra asociación, incluida la encuesta de trayectorias profesionales que realizamos en colaboración con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el IEG, en el año 2021, participaron 412 docentes y directivos de 79 municipios de Jalisco y señalaron 5 necesidades claves para el ejercicio de su profesión. La primera, apoyo socioemocional para estudiantes y docentes. Segundo, formación continua. Tercero, reducir la carga administrativa. Cuarto, contar con espacios de escucha y diálogo con las autoridades. Y quinto, dar mayor continuidad a los planes de estudio. Reconociendo estas necesidades y problemáticas, el hecho de que el apoyo emocional encabece la lista en esta encuesta no solo debe llamar nuestra atención, sino llamarnos a la acción. En ese sentido, expertos sugieren aprovechar el periodo vacacional para pausar y reparar ese desgaste, reconectando consigo mismos. Recupero aquí también algunas ideas del doctor Steven Keck, quien es investigador en el Colegio de la Frontera Sur en Chiapas y también es autor del libro Ser Docente, Ser Persona, 11 relatos de aprendizaje y transformación socioemocional. En este libro señala que el drama que los docentes comparten es la idea de estar o no estar a la altura de la encomienda social e institucional que va incluido con el título de maestro o maestra, y señala la importancia de comprender la vida del docente y las situaciones que tiene que enfrentar dentro del sistema escolar. Buscando entender estas realidades, el doctor Keck ha buscado generar a través de sus talleres un proceso formativo hacia una ética del cuidado de sí, retomando el enfoque del filósofo francés Michel Foucault, quien sostuvo que el ser humano o el ciudadano, antes de poder cuidar al prójimo, tendría que aprender a cuidarse a sí mismo. En un ejercicio que se trabaja o cultiva como si se construyera una obra de arte en un marco de libertad. Aquí en Jalisco tenemos la fortuna de conocer a la maestra y experta en psicoterapia gestal, Verónica Rodríguez Morales, quien cuenta con 28 años de experiencia en la docencia. Ella nos compartió la importancia de que las maestras y maestros se cuidan a sí mismos, ya que los docentes, por naturaleza, están al servicio de los demás. Y a menudo esto provoca que pierdan energía, por lo que es fundamental que tracen un camino de amor y energía vital para sí mismos, reconociendo que no son eternos. La maestra Verónica compartió 3 consejos prácticos para que los docentes reconecten consigo mismo. Y aunque también me parece que pueden ser aplicables a la vida de todas y todos nuestros amables radioescuchas, pues los invito a escucharlos con atención. El primero es simplificar la vida. Constantemente nos perdemos en el hacer y olvidamos el ser. No debemos olvidar que el ser es una parte fundamental de nuestro quehacer, ya que el hacer por hacer nos aleja de nosotros mismos. El segundo, validar emociones sin juicio. Esto es aceptar y reconocer las propias emociones en lugar de bloquearlas, permitiendo un proceso de sanación emocional. El tercero, escucharse y atender necesidades. Esto es identificar y satisfacer las propias necesidades como un acto de amor propio, explorando qué funciona mejor para cada quien. Ser conscientes de nuestra existencia, de cómo habitamos el mundo, de cómo nos conecta con todo lo que hacemos. Al estar más conscientes de nosotros mismos, podemos ser más empáticos y asertivos con los demás. La importancia de la función de las y los profesionales de la educación es indiscutible. Y su bienestar emocional no solo es fundamental para su propia salud, sino también para el éxito y bienestar de sus estudiantes. Una maestra o maestro equilibrado y feliz es la base en un aula inspiradora y efectiva. El autoconocimiento y la autorresponsabilidad afectiva que se pueden aprovechar durante este periodo vacacional son vitales para su bienestar, y en este momento de pausa a la rutina, pues se abre una excelente oportunidad para la reconexión y el autocuidado. Y quisiera hacer también una invitación a las autoridades educativas, ya que su función pues es muy importante para generar procesos en los que la formación de la persona, del docente, con este componente ético y relacional de la educación, anteceda a los cursos o a las formaciones de cuestiones técnico-pedagógicas y de contenidos. También la invitación a que desde casa las familias también podemos apoyar a las y los maestros, entendiendo que antes de ser profesores son personas con vida y emociones propias. Parker J. Palmer dijo: lo que somos nosotros los docentes, enseñamos a quienes somos. En ellos se encuentra el reto de poner más atención en ese quiénes somos como docentes y preguntarnos cómo estamos, y hacer también lo necesario para que ese cuidado que nos damos a nosotros mismos se traduzca en el cuidado que daremos a nuestros estudiantes y también a nuestras familias y a nuestra sociedad. Por eso, pues también les deseo un muy buen periodo vacacional a todos mis colegas, maestras y maestros. Y pues muchas gracias, Gris, Víctor, y a nuestra amable audiencia.
Pues son un ejemplo a seguir, así que entre mejor se encuentren ellos y mejores condiciones, más beneficiados también los estudiantes, Itzia.
Así es, Víctor, por eso esta invitación tan atenta.
Bien, muchas gracias y muy buenos días.
Gracias, Víctor, buen día y muchos saludos.
Saludos, hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos mensajes del auditorio, hay participación de quienes nos escuchan esta mañana. Rápidamente, antes de los espectáculos, primero nos dicen que hay tráfico pesado de Periférico Sur hacia carretera Chapala por un choque laminero. Ojalá se pueda atender por parte de las autoridades, porque es un accidente sin personas afectadas, salvo los daños materiales, y se requiere para que se agilice la circulación en la zona. Javier González pide apoyo con 7 donadores de sangre de cualquier tipo para el paciente José Alberto Montes Hurtado, que está en traumatología del Hospital del Issste. Valentín Gómez Farías mañana será intervenido y se requieren estos 7 donadores de cualquier tipo de sangre para poder atenderlo. Si usted puede ayudar, comuníquese con María Karen Lara al teléfono 3314-284886. Repito, 3314-284886. Son 7 donadores de sangre de cualquier tipo para el paciente José Alberto Montes Hurtado, que está en traumatología del Issste, Hospital Valentín Gómez Farías. También Carlos Hernández dice: los escucho por primera vez desde Nogales, Arizona, después de décadas de seguirlos en Guadalajara. Ustedes serán mi compañía matutina a partir de estas fechas. Saludos, Virgilio y Víctor. Gracias, muy amable, pues, por estar con nosotros conectado esta mañana. Y Adriana dice, ¿hay alguna forma de entrar directamente al CEMS semipresencial sin pasar por las otras etapas, solo por preferirle semipresencial? Gracias y que tengan bendecido día. Bueno, vamos a ver qué información más nos tiene la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, todas las alternativas que tengan para estudiar la educación media superior se las daremos a conocer a través de este espacio. Por cierto, que me pedía la Universidad de Guadalajara que le diéramos un recado a nuestro radioescucha que nos preguntaba por qué su hija no había salido en listas luego de 3 ocasiones de hacer el proceso de examen de admisión. Así que, don José Luis Uribe, si nos está escuchando, necesitamos que nos deje un teléfono, se conecte con Lulu, se comunique con Lulu, porque le quieren hablar a usted personalmente de la Universidad de Guadalajara para revisar el caso de su hija. Estos 3 intentos no son nada ordinarios, así que es importante que lo atiendan y revisen su proceso para que le digan dónde está la falla o cuál fue el problema y que puedan así resolver que ella no se quede sin estudiar la preparatoria. Vámonos a la información de los espectáculos. Ya está lista Katia Plasencia Musiña, así que la escuchamos. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que iniciamos, ¿no?, con buenas noticias, y es que la actriz estadounidense Shannon Doherty, reconocida por su papel de la estudiante Brenda Walsh en la serie de televisión de la década de 1990, Beverly Hills 90210, falleció a los 53 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su representante fue quien dio a conocer la noticia a través de un comunicado en el que reveló que Doherty falleció el sábado 13 de julio tras una larga y dura batalla contra el cáncer después de muchos años de haber sido diagnosticada con la enfermedad. Doherty había hecho pública su batalla contra el cáncer de mama, revelando en el 2015 que estaba en tratamiento contra la enfermedad. En el 2023 le extirparon un tumor cerebral y reveló que el cáncer se le había extendido hasta los huesos. Shannon Doherty se sometió a diferentes tratamientos y en cada entrevista reafirmaba su amor a la vida y deseo por sanar. Luego de revelarse la muerte de la actriz, diferentes famosos enviaron sus condolencias a través de las redes sociales, como Olivia Munn, Viola Davis, Eric West, Jason Priestley, quienes honraron la trayectoria y personalidad de Shannon Doherty. Así que descanse en paz. Y también, tras una extensa batalla legal que comenzó en el 2021 por el fallecimiento de la directora de fotografía Halina Hutchins en el set de la película Rust, pues Alec Baldwin salió victorioso el pasado viernes cuando el juicio en su contra fue desestimado. Los motivos que llevaron a las autoridades de tomar la decisión fue debido a que, pues, autoridades judiciales ocultaron evidencia crucial para su defensa durante el proceso. En el Tribunal de Distrito del Condado de Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos, Baldwin no pudo contener las lágrimas al escuchar la elección que lo liberaba de sus problemas con la ley, y ahora también expresó su agradecimiento a su círculo cercano y sus fanáticos por su apoyo incondicional desde el inicio de este terrible suceso. Mediante un post en Instagram, Baldwin compartió una foto tomada durante el litigio acompañada del texto: "Hay demasiadas personas que me han apoyado como para agradecerles ahora a todos ustedes. Nunca sabrán cuánto aprecio su amabilidad hacia mi familia". Y en cuanto a las pruebas ocultadas en el caso de Ross, según reportes de medios internacionales, pues la investigadora de policía, que es Marisa Popel, reveló que sus superiores le habían ordenado crear un informe indicando que las balas del arma involucrada habían sido recibidas de manera oficial y archivar dicho informe bajo un número de caso diferente, con la finalidad, pues, de que no fueran encontradas esa prueba que ellos consideraban, pues, la prueba mayor y que podría hacer que Baldwin saliera culpable. Cabe mencionar que Alec Baldwin se enfrentaba a una posible sentencia de 18 meses de prisión en caso de ser encontrado culpable. Ahora es inocente, es libre, y ya también se revela que no podrá volver a ser juzgado por este acto. Y cambiamos de tema de nueva cuenta, y es que al parecer las oraciones de los seguidores de Britney Spears pues ya fueron escuchadas, y es que luego de su divorcio con Sam Asghari, pues la cantante reveló que sufría una falsa confianza y admitió que necesita tomar terapia. La cantante de 42 años y el actor y modelo de 30 años se separaron en julio del 2023, después de 14 meses de matrimonio, y ahora la estrella del pop pues admite que luchó de muchas maneras diferentes después de la ruptura, y por primera vez en mucho tiempo, Britney Spears admite que necesita más terapia para ayudarla a sobrellevar la situación que se desató tras su divorcio de Asghari, y escribió: "Confío en mí, sé que todos somos humanos y cometemos errores. Literalmente necesito volver atrás y ajustarme y posiblemente hacer un par de sesiones más de terapia". Tras su divorcio, hay que recordar también que Britney se convirtió en pareja de Paul Solís, quien había sido contratado para hacer un amo de llaves, y según la cantante la utilizó para hacerse famoso en Hollywood y gozar del estilo de vida lleno de lujo de la cantante. Y por último, Les cuento algo que también igual está emocionando a muchísima gente, y es que BTS está alistando ya su regreso a los escenarios luego de que el grupo hizo una pausa en el 2022 para cumplir con su servicio militar, y podría ser el próximo 12 de junio, no, es el próximo 12 de junio del 2025 cuando todos los miembros del grupo terminen con sus obligaciones militares. Y según medios coreanos, pues existen planes para hacer una gira mundial a partir de esa fecha, y México se encuentra considerado, está trabajando para que la Ciudad de México sea considerada en esta gira mundial del grupo en el 2025. Y aunque hay foros con mayor capacidad, el lugar elegido sería el estadio de béisbol Alfredo Harp Helu de los Diablos Rojos, y bueno, pues ahí se podría llevar a cabo este concierto. Y a pesar de que nada es oficial, todo son especulaciones, se calcula que los boletos más caros para ver a BTS en México podrían superar los 35,000 pesos. Así que hay que ahorrar desde ahorita para poder ver a BTS en el 2025 o 2026. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Excelente semana.
Excelente semana para todos y lindo día.
Lindo día. Gracias. Es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Ahí está el reporte. Y bueno, tenemos otros mensajes. Acá nos dicen: gracias infinitas a Mercedes Altamirano por sus efemérides. Hoy Linda Rolstant me transportó a la casa de mi abuela María Rodríguez, era una de sus cantantes favoritas, y en las reuniones no podía faltar el disco de acetato. Qué tardes aquellas, extrañan. Y dice: mi abuela ya falleció y me trajo esos hermosos recuerdos, dice este comentario. Judith Torres: saludos desde Illinois. Podrían decir muchas cosas de Donald Trump, pero la realidad es que estamos viviendo muchos inmigrantes, y una mayoría es que queremos que regrese Trump. Biden solo ha destruido la economía y ha beneficiado a millones de venezolanos con visas de trabajo, lo que nos ha puesto en desventaja, y por lo tanto el trabajo está súper escaso para nosotros, aparte de que Biden ha sido el presidente que más deportaciones ha hecho, y con Trump estábamos con más trabajo para todos y mejor bienestar. Sé que mucha gente no lo entiende, pero solo nosotros sabemos lo que se vive acá, es lo que dice ella con su comentario. Así que ahí está la participación de quien nos escucha inclusive fuera de la República Mexicana. Nos vamos al noticiero Notisistema. Acompáñenos a escuchar el resumen local de las 8 de la mañana.